Pasemos a nuestro tercer punto, los llamados y los escogidos. Hablemos ahora de nuestra elección. ¿Cuál será la diferencia? Yo esto me lo he preguntado muchas veces, hermanos. ¿Cuál será la diferencia entre los llamados y los escogidos? Porque Jesús dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hay un dicho, hay un refrán o una expresión que se oye muchas veces en Colombia. Cuando se ve una aglomeración de gente sin que haya una causa aparente, entonces a veces la gente dice, ¿será que están regalando leche? ¿Por qué leche? Yo no sé, pero eso se dice mucho en Colombia. ¿Será que están regalando leche? Se ve una cantidad de gente reunida en la calle, parece que no es un accidente. ¿Qué estará pasando ahí? Pues será que están regalando leche. Es decir, ahí están regalando algo. Comienzo diciendo esto por una razón. ¿Quiénes son los llamados? Los llamados son los que reconocen su necesidad y buscan una solución para ella. Ahorita hicimos una lista, ¿no? Los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Cuando uno cae en una de esas categorías, cuando uno se reconoce ahí, entonces uno dice, ¿yo quiero qué? Yo quiero salir de mi problema. Yo quiero solucionar mi problema. Y en ese momento uno se siente llamado, porque Jesucristo pues está regalando salud. Jesucristo está regalando bondad. Jesucristo ha venido y está ungido por el Espíritu para regalar todos esos bienes. Entonces es muy fácil sentirse llamado. ¿Por qué? Porque donde están regalando leche llega gente. Donde están regalando dinero llega gente. Donde están regalando salud llega gente. Esos son los llamados. Entonces, para ser llamado no se necesita mucho, es muy fácil. Ser llamado quiere decir que uno quiere resolver, que uno quiere solucionar, que uno quiere dar respuesta a una necesidad que tiene en su vida. Ser llamado es muy fácil. Todos nos podemos sentir llamados. De hecho, cuando una persona tiene problemas, busca cualquier solución. Hasta Cristo, lo que sea. Y fíjate que hay personas que en medio de su desesperación, y bueno, quizás no debemos juzgarlas tan duramente, cuando tienen un problema realmente grave, van incluso donde los brujos, van donde adivinos, van donde lo que por aquí en este país llaman los psíquicos. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de psíquicos que hay en este país? Hay una cantidad de gente, hay una cantidad de adivinos, la quiromancia, te leo la hoja del té, te leo la no sé cuánto. Es decir, hay una cantidad de brujería, hay una cantidad de adivinos. Por eso ese chiste que hay del hombre que llegó a la casa de uno de esos adivinos, tocó la puerta y preguntó el adivino, ¿quién es? Si no sabe, no entro. Claro, adivino, se supone que debe saber. La gente en su desesperación busca cualquier cosa, cualquiera, la que sea. Y por eso es muy fácil sentirse llamado. O sea, sitúate en el tiempo de Cristo, tiempo de Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo, tú tienes una necesidad grande, tienes una enfermedad, por ejemplo. Y te dicen, mira que hay un profeta de Galilea que está haciendo muchos milagros, pues vamos allá. Ah, otra cosa, es gratis, vamos más rápido, es decir, es muy fácil sentirse llamado, porque para sentirse llamado, lo único que se necesita es tener una necesidad, y como casi todos tenemos alguna necesidad, es muy fácil sentirse llamado. Pero Jesús dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Ya entendemos por qué son muchos los llamados. Son muchos los llamados porque es muy fácil sentirse llamado hacia Cristo. Uno se siente llamado a Cristo porque uno dice, ahora yo voy donde Cristo y yo soluciono mi problema. Entonces siempre que se anuncian curaciones, sanaciones, milagros y poder, allá voy. Allá llego. Imagínate, ¿quién no va a querer eso? Que allá curan de todo. Pues vamos allá, que me curen. Pero si usted ya está sano de todo. No, tengo un problema de calvicie. Quiero que... Y hay gente que cansa con eso. Padre, impóngame las manos. Padre, impóngame. Le voy a poner la mano, es lo que es. No le voy a imponer las manos. Le voy a poner la mano. Es muy fácil sentirse llamado. Pero fíjate esta diferencia entre sentirse llamado y saberse elegido o escogido. Dijimos que sentirse elegido es descubrir el plan de Dios. ¿En qué? En mi vida. Descubrir el plan de Dios en mi vida es darle el primer lugar a Dios. Entonces, cuando a uno le dicen, mira que allá están sucediendo muchos milagros fantásticos, curaciones, sanaciones, uno va. Y es muy fácil sentirse llamado, pero ¿para qué va uno? Esa es una buena pregunta. Y esa pregunta hay que hacerla porque ustedes saben que en este ministerio han sucedido muchos milagros, muchos. Y van a seguir sucediendo. Por curiosidad, aquellos de ustedes que consideran haber recibido algún milagro real y verdadero en sus vidas, levanten la mano. Mira cuántas manos levantadas. Entonces, para sentirse llamado, es muy fácil. Porque sentirse llamado, lo que tiene la mente humana, en medio de su egoísmo, porque la verdad es que el ser humano es muy egoísta, es eso. Yo voy allá, ¿cierto? Tengo un problema, esta muñeca me duele, no sé, tengo un dolor que no se me quita, no sé si sea un principio de artritis, voy allá a que Jesús me sane, Jesús me sane. Jesús me sanó, efectivamente, se me ha quitado completamente el dolor, ha desaparecido el dolor, no tengo más el dolor. Y dice uno, bueno, y ahora que ya no te duele esa muñeca, o ese pie, o esa cabeza, ¿de quién es esa cabeza? Pues mía, ahora yo hago con mi cabeza lo que yo quiera. Y el Señor ha curado tu cuerpo, ¿de quién es ese cuerpo? Mío, yo hago con ese cuerpo lo que yo quiero. El Señor te ha devuelto la vista, ¿qué haces tú con tus ojos? Lo que yo quiera. Ese es el punto. Es muy fácil sentirse uno llamado porque para sentirse llamado lo único que se necesita es tener un problema, tener una enfermedad, tener una carencia, tener algo que solucionar. Y todos tenemos muchas cosas que solucionar. Entonces, cuando Jesús aparece sobre esta tierra, Jesús aparece como el que regala, como el que da. Dice el Evangelio según San Lucas, de él salía una fuerza que los curaba a todos. Por eso es muy fácil sentirse uno llamado a acercarse a Jesús, porque de él sale una fuerza que los cura a todos. Y entonces, ¿quién no tiene ganas de que lo curen de algo? Pues yo voy allá que me curen, de alguna cosa tendrán que curarme. Ya que me curen, es muy fácil sentirse llamado. Pero cuando, óyeme esta frase que es muy importante para este tercer punto. Cuando uno se siente solo, el adverbio solo es muy importante aquí. Cuando uno se siente solo llamado, uno sigue con el timón agarrado. Yo sigo gobernando mi vida. Que Dios me cure, pero yo sigo gobernando mi vida. Yo sigo al timón. Yo sigo haciendo lo que a mí me parece. Yo sigo adelante con mis planes. Cuando uno se siente solo llamado, uno quiere ir donde Cristo a sacarle el milagro a Cristo y decirle, bueno, muchas gracias, permiso, y seguir uno la vida que a uno le gusta. ¿Qué es lo que encontramos en cambio en la Sagrada Escritura? Yo creo que un pasaje muy importante es el del primer libro de Samuel. Había una mujer que se llamaba Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Ana le pide al Señor que le quite el oprobio de la esterilidad. Dios mira con misericordia a Ana y le concede ser mamá. Y entonces Ana queda embarazada de un hermoso, pequeño, precioso niño que toma el nombre de Samuel. Y fíjate lo que sucede. Ana sufría porque no tenía hijos, sufría porque era estéril. Además era una situación, era un mundo muy distinto, era un mundo al revés en muchas cosas. Resulta que Ana era una de dos esposas. Ese es el problema de las dos esposas. El primer problema que tiene el que tiene dos esposas es que tiene dos suegras. Es un problema muy serio. Entonces fíjate lo que sucedió. Yo creo que esto es interesante verlo porque la manera como reacciona Ana nos da una gran enseñanza. Así empieza el primer libro de Samuel. Hubo un hombre de Ramataín, Sofín, un sufita de la montaña de Efraín, llamado Elcaná. Elcaná tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, Ana en cambio no los tenía. Entonces el problema de Ana, además de tener siempre la competencia, pues esa rival, es que Peniná, la otra señora, no solo tenía ese nombre horrible, sino que es que humillaba a Ana. Humillaba a Ana. El día en que, dice el versículo cuarto, el día en que Elcaná sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Peniná y a sus hijos e hijas, y a Ana le daba una porción especial, pues era su preferida. Su rival la saería para irritarla, porque Yahvé había cerrado su seno. Entonces Peniná se burlaba de Ana y la humillaba y la maltrataba, y Ana era estéril. Entonces Ana tenía el dolor de la esterilidad, tenía el dolor de la humillación, y desde ese dolor Ana hace oración y le clama al Señor que le quite ese oprobio, que le quite esa humillación. Ana hace oración y la oración de Ana ha sido escuchada y Ana queda embarazada y entonces nace un hermoso niño llamado Samuel. Muy bien, en el capítulo primero del primer libro de Samuel dice aquí, en el versículo, leamos por ejemplo a partir del versículo 21. Subió el marido Elcaná con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto, pero Ana no subió, porque dijo a su marido: cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré, será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. Oye, mira eso tan raro. El dolor de esta mujer era que no tenía hijos. Dios le da un hijo y ella se lo devuelve a Dios. Cualquiera diría, pero ¿qué negocio es ese? ¿Qué negocio es ese? Usted decía que quería un hijo. Dios le da un hijo y ahora usted se lo da a Dios. ¿A qué estamos jugando? Y sin embargo, el comportamiento de Ana es una gran lección. Porque lo contrario es lo que mucha gente hace. Señor, quiero que me sanes mis ojos. El Señor ha sanado tus ojos. Bueno, ahora sí puedo ver todo lo que me estaba perdiendo, Dios mío. Señor, quiero que me sanes mis piernas. Sáname, Señor, mis piernas. Ya el Señor me sanó mis piernas. Ahora sí me puedo dedicar a la rumba corrida. ¿Ah? ¿Eso qué es? Eso es que Dios me sane, pero yo sigo al timón. Yo sigo en el timón de mi vida, yo sigo haciendo mi vida. Entonces, ¿quiénes son los llamados que no son escogidos? ¿Quiénes son los llamados que no son elegidos? Son los que pretenden arrancarle milagros a Dios, pero para seguir haciendo su vida. Esa es la gente que ha sido llamada, pero no ha sido elegida. No han descubierto la elección, no viven la elección de Dios, no la viven. ¿Por qué no la viven? ¿Sabes por qué? No la viven porque quieren seguir haciendo su plan. Señor, sáname esta mano. Sáname, Señor, para poder yo acomodarle un puño a mi vecino. Sánamelo. ¿Ah? Y esos casos no son mentira. Yo he conocido casos de personas a las que Dios ha sanado de cáncer del pulmón y ahora sí pueden fumar. Que Dios me sane, pero yo sigo haciendo lo que yo quiera. Eso significa llamado, pero no ¿qué? Pero no elegido, no escogido. Porque la persona que ha sido elegida, la persona que reconoce la elección de Dios, es la que reconoce el plan de ¿quién?
De Dios.
De Dios. Entonces fíjate la importancia de este tema. Cuando uno dice, Señor, sáname, yo creo que deberían pasar por ahí una forma o formulario, como lo llamen, ¿cierto? Cuando la gente va a las sesiones de sanación, ¿de qué quiere ser curado usted? Quiero que el Señor me cure de los ojos. Responda, por favor, ¿para qué voy a usar los ojos? Claro. ¿Para qué le van a servir sus ojos? Quiero que el Señor me cure de la sordera. ¿Por qué quieres que el Señor te cure la sordera? Porque me estoy perdiendo todos los chismes del barrio. No, Señor. Yo quiero que Dios me cure de la sordera porque quiero escuchar su palabra. Por ahí sí es, por ahí sí es. Mira algo muy hermoso que encontramos en el Evangelio según San Juan. Es algo bellísimo porque tiene que ver con una curación. En el capítulo 9 de San Juan se cuenta la curación de un ciego de nacimiento. Este hombre es curado por Cristo, ustedes saben esa historia, o si no la pueden leer completa en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Después de que Cristo lo ha curado, los fariseos atacan al hombre que ha sido curado porque no creen en Cristo los fariseos. Entonces no pueden creer que Cristo haya hecho verdaderamente un milagro. Por eso empiezan por desconfiar de si ese hombre era realmente ciego. No pueden creer en el milagro de Cristo. Toda esa escena, toda esa historia, esa narración que es tan digna de ser leída en el capítulo 9 de San Juan, termina de la siguiente forma. Voy a leer Juan capítulo 9, versículos 35 y siguientes. Jesús se enteró de que habían echado fuera al hombre que había sido curado, y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿lo has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Fíjate, Jesús lo curó de los ojos y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Jesús le responde, lo has visto. Otra traducción dice, lo estás viendo. He curado tus ojos para que me puedas ver. He curado tus oídos para que me puedas oír. He curado tus piernas para que salgas a misionar. He curado tus brazos para que trabajes en mi viña. He desatado tu boca para que cantes mis alabanzas. He sanado tus manos para que des un aplauso a mi gloria. Mis hermanos, cuando una persona se ha sentido llamada, ya sabemos que sentirse llamado es tener un problema, y muchos aquí tenemos problemas, y hay gente que tiene más problemas que un libro de álgebra. Gente que tiene muchos problemas, muchos. Es muy fácil sentirse llamado, pero ser elegido, ¿qué es? Ser elegido es que Dios me ha llamado, pero que yo descubro su plan en mi vida. Es decir, le entrego el timón a Jesús y le digo: ahora tú, capitán, ahora eres tú el que toma el centro, ahora eres tú el dueño, ahora eres tú el que dirige mi vida. Toma el timón, Señor. Toma el timón. Llegamos a nuestro último punto. Había gente que decía: no, este hombre no va a acabar nunca. Fíjese que sí. Cuarto punto para los que tomaron apuntes. ¿Cuál era el cuarto punto? A ver. Muy bien. Nosotros somos elegidos. Ya sabemos que no somos simplemente llamados. Porque ser llamado es muy fácil. Ser llamado es que tuve un problema, tuve una herida, tuve una dificultad. Entonces voy allá: Cristo, ayúdame aquí, necesito que tú me ayudes. Eso es fácil. Lo interesante es ser elegido, y ser elegido es reconocer el plan de Dios. Cuando uno reconoce el plan de Dios, entonces uno empieza a descubrir tres cosas que son muy importantes. La primera cosa es, la más bella de todas: Dios pensó en mí y pensó con amor. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Que tú digas: mira, la vida que yo estoy viviendo no es el resultado de la casualidad, el resultado del azar o el resultado simplemente de las voluntades humanas. Dios me ha puesto en el pentagrama de la vida para que yo cante su canción. Este pentagrama me lo ha dado Dios. Es Él el que me ha puesto en ese lugar donde yo me encuentro. Él ha pensado en mí con amor. Él ha pensado en mí con amor. Mira, de hoy en adelante, yo quiero, mi hermano, que tú seas, como le dijo Dios a Abraham, que tú seas bendición. Que tú seas bendición. Y que tú seas bendición, ¿qué quiere decir? Que el mundo que tú vas a encontrar es un mundo que necesita de tu bendición, que necesita que tú lo bendigas. El mundo no necesita que tú lo maldigas. El mundo necesita que tú lo bendigas, que lo bendigas, que lo bendigas. Por eso nos dice el apóstol San Pablo: no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que conviene para bendición. Es muy importante, mis hermanos. La próxima vez, yo sé que todos nos cansamos. Hoy, por ejemplo, estuve metido 2 horas y media en el tráfico y entendí muchas cosas. Entendí la palabra colon, la palabra úlcera. Entendí la palabra dolor de cabeza. Sí, entendí muchas palabras, muchas, muchas. Porque realmente cosas como el tráfico, por ejemplo, la intolerancia, la impaciencia, el pecado del mundo, muchas veces hacen que a uno se le revuelva todo por dentro, donde uno siente ganas, uno empieza a pensar, ¿no? Uno empieza pensando en los otros conductores, luego se acuerda, por ejemplo, de los parientes del otro conductor, ¿no? Especialmente la mamá del conductor. Va pensando, ¿no? En una serie de personas. Pero, mira, el mundo El mundo no necesita tus maldiciones. El mundo necesita tus bendiciones. Tus bendiciones. Entonces llevamos dos cosas. Primera, Dios ha pensado en mí con amor. Estas circunstancias son terribles porque me toca vivir donde me toca vivir, porque hay tanto esto, tanto del otro, porque yo no vivo más o menos, yo debería vivir como en un palacio, como en un castillo, defendido por un dragón. Y resulta que vivo no en un castillo que es así puntiagudo, sino vivo en un flat. Pero hay que recordar algo. Ahí, donde estoy, tengo una misión. Ahí tengo una misión. De la gente que tengo, yo no debo esperar que la gente que yo me encuentre esté convertida. Porque si todos estuvieran convertidos, ¿cuál sería la misión, cierto? Entonces, si yo voy a un trabajo, hay gente que se queja. Cambian de trabajo, o se mudan de ciudad, o llegan a un nuevo sitio, lo que sea. Entonces, se están quejando. Y llegan donde el sacerdote y le dicen: Padre, es que usted no sabe, yo estoy en una situación muy difícil, es un ambiente muy pesado. Allá hay como tantas ofensas al Señor, es un mundo tan horrible, todo es tan feo, además de todo eso, la gente es fea, además, mire, la comida es fea, además, las plantas son feas, pintaron eso feo, todo es feo, eso es terrible. Mira, significa que tienes una, ¿qué? Una misión. Tu misión no puede consistir en encontrar ya todo hecho. Porque si tú llegaras allá y todo es bonito, y todos se aman, y todos se entienden, y todos bendicen al Señor, y todo es perfecto, y además la comida no solo es deliciosa, sino que no engorda. Si tú llegas a un lugar y ves que todo es bueno, la gente se quiere, todo es espectacular, además la comida es rica y no engorda, significa que te moriste. Porque eso no existe por acá. Tienes una misión. Lo primero es que Dios pensó en ti y lo segundo es que tienes una misión. Entonces todo cristiano, mira, por ejemplo, si tú estás moviéndote, como dicen algunos, ¿no? Moviéndote es mudándote, cambiando de residencia, cambiando de vivienda. Si tú estás moviéndote, ¿cómo se mueve? No cómo se mueve, ¿no? Sino cómo se muda, cómo se traslada de vivienda un cristiano que se sabe llamado y escogido, llamado y elegido. ¿Cómo se muda, cómo se cambia de vivienda un cristiano que tiene esta conciencia? ¿Sabes cómo lo hace? Parte de esta base. El cristiano que realmente vive su fe hace este análisis. Allá donde yo voy a vivir, va a haber problemas. Va a haber dificultades. No será todo imposible, pero va a haber dificultades. Desde ya, Señor, desde ya te entrego ese lugar donde va a haber dificultades. Desde ya quiero que seas tú, Señor, quien abra los caminos. Desde ya quiero que tú bendigas ese lugar y las personas a las que les voy a caer mal, porque siempre hay alguien a quien uno le cae mal. Eso es una cosa muy misteriosa. Uno llega siempre a un trabajo nuevo, ¿se han dado cuenta? Uno llega a un trabajo nuevo, uno llega a un vecindario nuevo, uno llega a un nuevo país y siempre hay alguien al que uno le cae mal. A veces uno no sabe por qué. Uno no sabe por qué. Una vez estaba trabajando por allá en un sitio y había una persona que no hacía sino fastidiarme y antipático y cansón y de todo. Pero bueno, Dios con mucha paciencia logró que se limaran esas asperezas y llegamos a ser relativamente buenos amigos. Entonces le pregunté: oye, ¿yo por qué le caía tan mal a usted? Y me dijo: mire, porque es que usted es igualito, igualito, igualito al primer dentista que yo conocí. Sí que me hizo sufrir ese desgraciado. Entonces, ¿yo qué culpa tener cara de dentista? Tengo la culpa. ¿Eh? Entonces siempre hay alguien al que uno le va a caer mal, y hay gente que se obsesiona con eso y llegan ahí y hablan con el padre: padre, ¿yo qué hago? Es que en todas partes hay gente a la que yo le caigo mal, y padre, y nadie me pone cuidado y nadie tiene tiempo para mí. Uno dice: el siguiente. Siempre habrá dificultades. Miren, uno tiene que saber que mientras estemos de camino hay dificultades. Si tú vas a pasar tus hijos de una escuela a otra escuela, en esa otra escuela va a haber otros problemas. Entonces los problemas no lo tienen que agarrar a uno de improviso. Uno no tiene que ponerse nervioso ni tenso. Ay, ¿por qué será que hay tantos problemas? ¿Por qué todo tan difícil? No es que todo sea tan difícil. Simplemente que a través de ese camino tú te vas educando como discípula de Jesucristo, y a través de ese camino tú haces una misión. Tú tienes una misión. Por ejemplo, yo veo algunos jovencitos aquí, algunos adolescentes, algunos niños. Por ejemplo, aquí tengo unos amigos relativamente jóvenes. Yo me imagino la tarea que tiene esta gente. Joven aquí, como este amigo, como este otro amigo. Si ellos tienen su fe puesta en Jesucristo, si Jesús es lo primero en tu vida, hermano, a ti te espera una misión muy dura. Porque es que en estos momentos del mundo, tener la edad que quizás tienen estos jóvenes, que puede ser 12 años, 13, 15, no sé, es muy duro. Imagínate lo que es tener 12 años y asistir a una escuela. Y muchos hemos tenido que asistir, o estamos asistiendo, o trabajamos en escuelas públicas. Imagínate lo que es tener uno 12 años y asistir a una escuela pública. Imagínate la misión que hay ahí. Es duro. Es realmente difícil. Entonces tú tienes una misión, y uno tiene que saber eso. El Señor me ha elegido para una misión. Si el Señor me ha elegido, es porque hay tarea que hacer en el mundo. Pero aquí viene la tercera parte, porque dijimos que eran tres. La primera es: Dios pensó en mí. La segunda: Dios tiene una misión para mí. Y la tercera es: Dios cuenta conmigo. ¿Qué quiere decir que Dios cuenta contigo? Quiere decir que la tarea que tú dejes de hacer no la va a poder hacer otro. Por ejemplo, si hay compañeros tuyos en el colegio, querido amigo, en la escuela, compañeros tuyos, compañeras tuyas, que tú podrías ayudar a evangelizar, si no lo haces tú, seguramente no lo va a poder hacer el padre Nelson, porque al padre Nelson ni lo conocen, ni lo quieren, ni lo dejan entrar allá. Si tú estás en un taller de mecánica, ¿cierto? Si tú estás reparando ruedas de avión, si tú estás haciendo tapas para volcanes, hay todo tipo de trabajos raros en Estados Unidos. Entonces debe haber gente que hace tapas para volcanes en alguna parte. ¿Usted en qué trabaja? Yo hago tapas para volcanes. Bueno, en tu fábrica de tapas para volcanes, a mí no me van a dejar entrar, porque tú tienes que tener esto que llaman badge, ¿es que llaman eso? Tienes que tener una escarapela, tienes que ser empleado, si no, no te dejan entrar en la fábrica de tapas para volcanes. Pero tú sí puedes entrar. Si tú puedes entrar, tú eres un comando especial de Jesucristo. Entonces tú tienes que entrar. Mañana, cuando entres en tu trabajo, tú tienes que sentir la música de fondo. Tan, 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 tan. ¡Claro! Tú tienes que entrar. Mañana tienes que llegar así. ¿Y usted? ¿Y qué le pasa? No, estoy entrando, estoy en una misión especial. Tienes que entrar en tu trabajo en una misión especial. Si tú estás en la cocina más exclusiva del hotel más costoso de una ciudad como Nueva York, como Los Ángeles, tú estás entrando a un lugar donde casi nadie entra. Tú tienes que ser presencia de Jesús allá. Tienes que llevar a Jesús allá. Mi hermano, casi en todos los lugares, casi en todas las profesiones esto se cumple. A veces uno no se imagina. Miren, yo conocí en España, en un pequeño pueblo de España, una señora que lleva 25 años evangelizando. ¿Y sabes cuál es su plataforma de lanzamiento para disparar los misiles del evangelio? Un salón de belleza. En un salón de belleza. Claro, cualquiera diría, ay, pero qué cosa tan superficial en un salón de belleza. ¿Qué se puede evangelizar en un salón de belleza? Muchísimo. Porque tú sabes que en el salón de belleza las mujeres, bueno, y también algunos hombres, ahora, las mujeres sobre todo van a hacerse tratamientos. Por ejemplo, van a lo que llaman hacerse manicure. Y la manicure, si uno la mira como un espectador, ¿qué es? La manicure es que una dama tiene que sostenerle la mano a la otra dama y le está organizando la cutícula y le está echando el aceitico y le está haciendo no sé qué. Y ese proceso dura minutos y minutos y minutos. Y en esos minutos se pueden hablar muchas cosas. Se pueden decir tonterías, vulgaridades, chismes, noticias de farándula. O se puede abrir un espacio para hablar de la familia, los valores, las relaciones de pareja, el Evangelio de Jesús. Esta señora lleva 25 años cambiando hogares en un salón de belleza. ¡Misionera! Ella es misionera de Jesús. Ella está haciendo el trabajo del Evangelio. Y ella sabe una cosa, que si el padre Nelson se sienta ya a hacer manicure, seguramente toca cerrar el salón de belleza a los 3 días. ¿Cierto? Inmediatamente demandan a ese salón de belleza y dicen, esto es ridículo. ¿Por qué? Porque pusieron una persona con cara de dentista a hacer un trabajo de manicure. Dios cuenta contigo, quiere decir que lo que tú no hagas, no se va a hacer. Eso significa que tu tarea es importantísima, importantísima. Mira, hay una persona que puede estar a punto de abortar, que tiene tu teléfono móvil, que te va a llamar en estos días, y tus palabras pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa persona no me va a llamar a mí, esa persona no va a llamar al hermano Neil. Esa persona no va a llamar al padre Pedro Núñez. Esa persona te va a llamar a ti porque en ti confió. Luego tú tienes esa tarea. Ese caso es especial, es para ti. Entonces cada uno de nosotros tiene que reconocer y tiene que retomar lo que hermosamente llaman en inglés sense of purpose. Tienes que retomar el sentimiento de que si hay un propósito en tu vida. Y el cristiano católico que entiende lo que significa trabajar por la evangelización, sabe y tiene muy claro que tiene que hacer su tarea, porque si no la hace, se va a quedar sin hacer. Entonces tú tienes que hacerlo. Por eso, yo no concibo ni un católico aburrido, ni un católico desocupado, ni un católico deprimido, ni un católico distraído. Yo no concibo eso. El católico no puede estar ni distraído, ni desocupado, ni deprimido, ni nada de eso, porque hay demasiado que hacer. Demasiado que hacer por el reino. Para los que no conocen a Jesús, para los que simplemente, oye lo que voy a decir, que yo sé que suena terrible. Para los que han usado a Jesús, lo han usado para que arrancarle un milagro, y después del milagro siguen con el timón bien agarrado. Para los que han usado a Jesús, la vida puede volverse aburrimiento, depresión, lo que sea. Pero para un cristiano católico, para uno que ha reconocido el poder de Dios, para uno que ha conocido el amor de Dios, para uno que tiene claro que aquí hay un plan de Dios en su vida, esa persona no puede estar desocupada. Mira, los años que te queden en esta tierra ya le pertenecen a Jesús, así como Samuel ya le pertenecía a Dios. Ya le pertenecía a Dios. Lo que hizo Ana con su hijo Samuel, eso tienes que hacer tú con tu futuro. Porque sabes una cosa, aún los que no tenemos hijos somos papás. Cada uno es padre de su futuro. Tú estás engendrando en este momento tu futuro. Para desastre o para bendición, tú estás engendrando tu futuro. Tú eres tu propio papá. El que va a existir mañana va a nacer de tú, de ti, que existes hoy. Entonces, puesto que tú vas a engendrar tu futuro, puesto que tú vas a engendrar lo que viene, por eso, mi hermano, tú tienes ya un plan de Dios en tu vida. Mis hermanos, yo les invito a que sintamos el gozo de ser elegidos. El gozo de ser elegidos en el elegido. El gozo de saber que no simplemente hemos recibido de Cristo, que me parece tan doloroso esa frase, no usemos a Cristo. La gente que consigue un milagro y luego sigue haciendo lo que se le viene en gana, están usando a Cristo. No vamos a usar a Cristo. Vamos a servir a Jesucristo. Vamos a entregarle nuestro amor. Y vamos a decirle, tú eres el que le da un sentido. Le das una ruta y le das una alegría a mi vida. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie para hacer una oración. El propósito es que se afiance en nuestra mente esta palabra. Si tú has sentido hoy, hermano, si tú has sentido hoy que vale la pena, que vale la pena abrir el corazón al Señor y recibir su bendición. Si tú sientes que vale la pena, yo te invito a que tu corazón sea hoy una puerta abierta y que Jesús tome ese timón y que Él haga su obra. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo en gozosa compañía de mis hermanos, benditos misioneros de Jesús, benditos elegidos del Padre Celestial, benditos testigos del poder de Dios, benditos enviados por el amor del Padre. Bendito seas, Jesús. Yo te alabo, te bendigo, yo te doy gracias, yo te glorifico. Oh tú, el ungido del Padre, oh tú, Mesías de salvación, Cristo glorioso, santo eres. Te pido que obres con poder en nuestra mente, que nos devuelvas el sentido y el propósito, Señor, de todo lo que hacemos, y que sepamos que tenemos una tarea, y esa tarea es sembrar la semilla del reino. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Esto se llama nueva unción. El nombre no puede ser más bello. Nueva unción. Vamos con un canto. Hágame el favor de encender en alabanza a este pueblo. Hágame el favor de levantar en adoración a este pueblo por la persona gloriosa de Jesucristo, el que merece todo, todo nuestro amor, toda nuestra alegría. Vamos a bendecir al Señor.